Si usted nunca fue testigo del paso de las mariposas monarca por nuestro país, ni tuvo oportunidad de verlas en los principales santuarios de Michoacán y el Estado de México, le informamos que nunca más tendrá la oportunidad de presenciarlo, ya que este invierno las mariposas monarca no llegaron a nuestro país. ¿Quiénes son culpables de que este fenómeno migratorio se detuviera? Los seres humanos y las actividades que realizan de manera cotidiana y que acaban con el planeta. Debido a la sequía, a la destrucción de sus hábitats, a la pérdida de las plantas de las que se alimentan y al cambio climático, las mariposas monarcas ya no podrán llegar a los santuarios de México, en los que invernaban e iniciaban el proceso de reproducción. Una noticia sin duda lamentable para nuestro país y para el planeta.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Pues, ¿cómo está eso de que le vamos a parar el paso a las mariposas monarcas? No puede ser. Mira cómo comenzamos este episodio de este podcast. Cuauhtémoc León, expertísimo en los temas ambientales, y una servidora, Aleida Calleja, que nomás soy un aprendiz en este podcast. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la biodiversidad. La verdad es que no me imagino, ¿no?, quiénes serían los agentes migratorios parando a las mariposas monarca. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc?
Muy bien, bienvenidos a nuestro podcast. Aleida, estoy muy contento de poder tratar este tema de la biodiversidad, porque es la invitación, entre otras, a la gran poesía, a adentrarnos en los misterios de la naturaleza y a poderla apreciar. Y para ello tenemos invitada a una gran profesora, a nuestra amiga Irene Pisanti, profesora de la Universidad Autónoma de México y una experta en ecología.
Maravilloso, buenísimo. A ver, la biodiversidad quiere decir lo diverso que hay en la naturaleza.
Irene, ¿qué es la biodiversidad?
Hoy en día, por biodiversidad entendemos a el conjunto de especies que hay en un sitio o en todo el planeta, depende de la escala de la que estemos hablando. Tradicionalmente, en la ecología clásica, este concepto del número de especies presente en un sitio dado se conoce como riqueza. Pero el concepto de biodiversidad, que se estableció mucho en el lenguaje internacional, hoy día incluye, sí, desde luego, muy importantemente, al número de especies, pero también al número de ecosistemas, de tipos de ecosistemas, y también a la diversidad genética. Es decir, en las escalas en las que se mueve la ecología, la diversidad de especies o diversidad específica está como en medio, y luego hay una escala más pequeña que incluye la diversidad genética y una escala más grande que incluye la diversidad ecosistémica.
Entonces, si perdemos cualquiera de los ecosistemas, o perdemos especies, o perdemos diversidad genética, ¿estamos perdiendo capital? ¿Qué estamos perdiendo?
Cuando perdemos alguno de los tres elementos de la diversidad, de la biodiversidad, perdemos mucho más que ese elemento. Ha sido muy difícil comprender qué papel juega la diversidad, la biodiversidad, en los procesos ecológicos y en los servicios que recibimos de la naturaleza, porque la ciencia misma todavía tiene muchas preguntas y porque generalmente hay un conocimiento local de quienes viven en zonas todavía naturales con mucha vegetación y con fauna, o que viven en el campo, porque lo perciben todos los días, pero en las ciudades la información sobre la naturaleza ya muy rara vez es de primera mano.
Vámonos por partes, Irene.
Digamos, la biodiversidad, creo que no nos hemos dado cuenta de qué significa eso. Se decía que hay 8.7 millones de especies de plantas y animales sobre la Tierra, pero la biodiversidad es incluso también microbiana, también son los genes, lo que tú dices, o sea, como que biodiversidad y nada más pensamos en panteras, ¿no? O nada más pensamos en leones, pero es como mucho más complejo que eso, ¿no, Irene?
Claro, la biodiversidad incluye todo lo que involucra a los seres vivos.
Okay.
Y los seres vivos son muy, muy diversos. Se habla de un orden de magnitud de 8 millones y pico de especies, pero tenemos descritas 2 y no se sabe cuántas, pero tenemos la certeza de que hemos perdido muchas especies que ni siquiera conocíamos.
Wow.
La tierra, el agua y el aire, la agresión a la naturaleza por parte de los humanos alcanza a cada rincón del planeta. Y las especies están desapareciendo ahora entre 10 y 100 veces más rápido que durante los últimos 10 millones de años. Nuestra necesidad cada vez mayor de alimentos y energía son las principales causas de esta destrucción, según el estudio más exhaustivo que se haya realizado sobre cómo depende nuestra especie de la naturaleza. El asalto al medio ambiente está amenazando nuestra propia existencia. Si no podemos detener el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, estaremos amenazando la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y la salud humana. Por ello, los gobiernos están reconociendo que si no comienzan a ocuparse del cambio climático y de la biodiversidad, no podrán garantizar otros elementos del bienestar humano absolutamente fundamentales. Hemos cambiado la manera en que usamos 3/4 partes de nuestro suelo desde tiempos preindustriales. La sobrepesca afecta a 1/3 de nuestros recursos ictícolas. Tiramos millones de toneladas de basura en las aguas. Y el calentamiento global afecta el hábitat de la mitad de nuestros mamíferos. Solo una revisión total de nuestros sistemas económicos y un cambio profundo de mentalidad pueden detener el proceso, dicen los autores del informe. Seguir como si nada es un desastre. El cambio climático continuará, la pérdida de la biodiversidad continuará, pero podemos tener un futuro más sostenible si elegimos las políticas correctas y las tecnologías adecuadas. Si cambiamos nuestra conducta, podemos tener un futuro mucho más sostenible para nuestros hijos y nietos.
Un millón de especies animales y plantas están en peligro de extinción. Dolce Vele, español.
Déjenme ponerles un símil muy pedestre. Uno podría decir, ¿a mí qué más me da que desaparezca un escarabajo que vive en la Conchinchina?
Ándale.
¿O qué me importa si desaparece una ardilla de Chapultepec? Si son una lata las ardillas, se comen todo, se comen los cables, que desaparezcan. Los ratones y las ratas me chocan, que desaparezcan.
Ajá.
Pero imagínense que dijéramos, vamos a suponer que una casa tiene un número X de ladrillos. No tengo idea de cuántos ladrillos pueda tener, pero vamos a inventar y digamos hay 1,000 ladrillos. Y entonces todos los ladrillos son iguales, todos tienen la misma función. ¿Por qué no construimos la casa en vez de con 1,000 ladrillos con 500? No, pues se va a hacer muy chiquita. No, bueno, vamos a dejar unos huecos. Ah, sí, y yo de paso le quito unos ladrillos a mi casa y te los paso. Y paso seguido, las dos casas se caen. ¿Cuál es el último ladrillo que hay que quitar para que se caiga? Pues nos vamos a enterar cuando se caiga. Y a eso estamos jugando.
Qué terrible.
Oye, Irene, usando esa misma metáfora de ir quitando piezas al sistema y de irle quitando cosas, sería como ir volando en un avión, irle quitando remaches hasta que dices, oye, pero sigue volando, pues quítale otro, ¿no?
Claro.
En esa misma lógica de tu metáfora, estos roles y relaciones de las especies que necesitan detectives como ustedes los ecólogos, que nos descubren estos misterios, podríamos irlos ilustrando también con algunos ejemplos. Estábamos hablando al inicio de las mariposas monarca. ¿Cómo están los misterios de las mariposas monarca como para decir cuál es su papel en los sistemas? ¿Cómo funcionan ellas y cuáles son sus relaciones? ¿Podrías darnos una cápsula chiquita del misterio de las monarca?
Me da mucho gusto que me preguntes eso porque las monarcas son unas mariposas que han sido sobreexplotadas hasta comercialmente. Recordarán que había un anuncio de cervezas con estas imágenes extraordinarias en los santuarios. Las monarcas, y al igual que todas las especies menos la nuestra, cruzan fronteras sin pasaportes y sin visas. Y tienen dos tipos de generaciones. Cuando empieza a bajar la temperatura en el sur de Canadá y en el norte de Estados Unidos, que es donde se encuentran en otoño, empiezan a migrar hacia el sur. Y hay una generación de monarca que viaja, sin haber estado nunca, viaja siendo como un embudo hacia las zonas de hibernación que se encuentran en el centro de México, en particular en Michoacán y en un pedazo del Estado de México. Y ahí se pasan el invierno. Esa migración les toma como 5 semanas. Noten, vienen desde los grandes lagos hasta el eje neovolcánico. Durante la migración, estas cositas, que son preciosas además, no comen, solo beben, pero no comen, no se alimentan. Y cuando llegan a la zona de reproducción, a los santuarios, se pegan a los árboles en miles y solo vuelan cuando se despeja el cielo y sale el sol y hace un poquito de calor. Y entonces, si el sitio está milagrosamente callado, se oye el ruido de las alas por la gran cantidad de mariposas que ahí se pasan el invierno. Comen, beben y sobre todo se hacen bolita y se protegen del frío. Cuando empieza a subir la temperatura, empieza a aparecer una planta que conocemos como algodoncillo. Y la migración de regreso va siguiendo al algodoncillo. Obviamente aparece primero por acá, porque por acá el invierno es mucho más benigno. Y de regreso suceden varios eventos reproductivos y varias generaciones. De modo que las mariposas que regresan, por así decirlo, porque nunca habían estado ahí antes, a la zona, digamos, al límite norte de su distribución, son bisnietas o tataranietas de las que sin haber estado nunca en México, pasaron aquí el invierno. Y entonces tenemos como que dos tipos de generación. Una generación corta que dura como 5 semanas, que va hacia el norte, se reproducen, se mueren, y así. Y luego la que se conoce como generación Matusalem, que es la que vive 5 o 6 meses, generalmente como 5 meses. Tenemos bichos que recorren una muy buena parte de América del Norte para llegar a un sitio en el que nunca habían estado, por una ruta que no conocían. Y luego otras que recorren mucha menos distancia, generación por generación, pero que es una ruta que no conocían y llegan a pasar el verano en sitios en los que nunca habían estado. Pero nosotros nos hemos vuelto la garita migratoria, porque nos las hemos arreglado para dificultarles cada vez más la supervivencia a lo largo de su migración.
A ver, ¿qué les hacemos como humanidad? ¿Cómo les interrumpimos su vida? ¿Cómo las afectamos a las mariposas?
Mira, déjame contarte algo que yo he visto, lo estoy viendo en estas fechas, pues. Estas mariposas pasan por Coahuila. Coahuila, todo mundo sabe, es una zona semiárida, es de las zonas secas de México. Y en la región de Cuatro Ciénegas había, como todos sabíamos, varios sistemas hidrológicos y afloramientos de agua superficial. Esto se está secando. Y de hecho hay un sistema muy importante, el sistema Churinse.
¿El sistema qué?
Churinse, que está ahí, que era el sistema hidrológico más grande de Cuatro Ciénegas. Cuando yo estaba muestreando plantas, que eso es lo que yo hago generalmente, cuento plantas, revoloteaban alrededor de mí, no las masas que vemos en Michoacán, pero siempre grupitos de mariposas a lo largo de todo el día. Bellísimo. ¿Qué hacían en Cuatro Ciénegas? Bueno, encontraban agua y al haber agua descansaban tantito y volvían a empezar. Pero ahora estos cuerpos de agua se han secado dramáticamente. Ya no van a poder pasar por ahí. Y si pasan por ahí no van a encontrar agua. Cerca de Torreón está el Cañón de Fernández, que tiene un poco de agua. En fin, las zonas semiáridas de México tienen pequeños oasis. Pero si nosotros secamos esos oasis, como está pasando en Cuatro Ciénegas, ¿qué van a beber estas mariposas?
¡Uy, quiero llorar!
La otra cosa que les hacemos es echar herbicidas. Y esos herbicidas acaban con el algodoncillo. Y el algodoncillo es la única planta, subrayo, la única planta de la que se alimentan las larvas de la mariposa. Y además las larvas de la mariposa son los únicos bichos, subrayo únicos, que se comen al algodoncillo, porque el algodoncillo es muy tóxico y solo las larvas de la mariposa tienen un aparato digestivo que les permite tragarse ese veneno y lo guardan, de modo que cuando sale la mariposa es tóxica y entonces los pájaros no se las comen.
Creo, Irene, además de que ya quiero llorar, creo que tocas un punto que es muy esencial para entender la biodiversidad. Cada elemento, cada ser vivo tiene un papel en todo el equilibrio natural de este planeta. Incluso nosotros, los humanos, los seres humanos que ahora somos muchos, pero somos también parte de esa biodiversidad y también jugamos un papel, y creo que es lo que no hemos entendido, que nosotros somos parte de eso, que tenemos una función, pero que si excedemos nuestra actividad como secar los lugares de agua, utilizar herbicidas, pues estamos alterando todo el ciclo y todo el equilibrio planetario, ¿no?
La interdependencia de los elementos, tanto por lo negativo que acaba ahorita de mencionar Irene, como por lo positivo en términos de dependencia, nos permitiría que el concepto de biodiversidad para todos nuestros escuchas les invite no solo a la sorpresa, como este fenómeno de migración de un insecto chiquitito, que nos lo acabas de describir como una epopeya, sino empezar a ver que estas relaciones finas nos permitirán hacer acciones concretas. Pero antes de entrarle al qué tipo de acciones, me gustaría, Irene, que también nos ayudaras a ver y explorar estas interdependencias en términos del concepto de servicios ambientales, como para rescatar el bosque y agua, el clima o los microclimas. ¿Cómo podrías escoger algunos de estos servicios que nos prestan la naturaleza y que nos hacen esto, ser lo que somos y mantenernos?
Déjame hacer un comentario previo antes de entrar a eso. Hace unas semanas nació el habitante 8,000,000,000. Fue un niño al que le pusieron Dante.
En República Dominicana.
Y sigue la mata dando, ¿eh? Y esos 8,000,000,000 de habitantes tenemos la postura, sin darnos cuenta muchas veces, de que estamos por encima de la naturaleza y de que, en primer lugar, tenemos todos los derechos sobre ella y, en segundo lugar, nuestra función es dominarla, doblegarla. Y por el contrario, como bien mencionas, nosotros somos parte de esa historia evolutiva. Somos una especie muy singular, con un efecto transformador de nuestro ambiente que no tiene precedente. Pero a ver, cierren duro la boca y tápense la nariz. Y van a ver que en unos segundos se van a acordar que somos un animal, ¿eh? Aerobio y que necesitamos respirar.
Claro.
No importa cuánta tecnología tengamos que nos permite hoy comunicarnos así con un público. Pero tenemos que comer, tenemos que excretar, tenemos que respirar. No hay de otra. Ahora, el término de servicios ecosistémicos es un término muy antropocéntrico, que como el término de capital natural y el de servicios ecosistémicos o ambientales y tantos otros, se acuñan para que los economistas y los sociólogos nos entiendan y podamos mantener un diálogo multidisciplinario que es urgentísimo. Y entonces la idea de los servicios ecosistémicos se va desarrollando y realmente cuaja y se vuelve muy importante a partir de un ejercicio extraordinario que fue la evaluación del milenio de los ecosistemas o el Millennial Ecosystem Assessment. En ese ejercicio convocaron a muchísimos científicos de todo el mundo, científicos naturales, y hablaron de por qué dependemos de la diversidad ecosistémica y de la diversidad específica. Y se reconoció que hay una serie de servicios que no son más que bienes que obtenemos de la naturaleza.
Entre comillas.
Sí, de servicios entre comillas, porque en realidad es parte de nuestra interacción con la naturaleza. Y se reconocieron servicios tangibles e intangibles. Los tangibles son lo que los libros de la primaria decía que eran nuestros recursos naturales. Son cosas que sacamos de la naturaleza y nos las comemos, las usamos para construir, las usamos para procesos industriales muy complejos, como el carbón, el agua, la madera, los alimentos y así sucesivamente. Pero luego tenemos servicios intangibles, como los de soporte y los de regulación. Estos servicios no los vemos, pero sin ellos estamos perdidos. Por ejemplo, los servicios de soporte incluyen ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del azufre o el del fósforo. Hay otro grupo de servicios intangibles que son los servicios culturales, que van pegados al bienestar espiritual que nos produce un paisaje, a los recuerdos que nos trae un parque urbano en donde había palmeras o en donde había fresnos y así sucesivamente. Estos servicios son vitales. Los humanos no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin fósforo, no podemos vivir sin carbono y no podemos vivir sin alimentos y sin materiales de construcción y tampoco podemos vivir sin la medicación que ha prolongado nuestra vida y las vacunas. Que hombre, que sí sabremos ahora lo importantes que son.
Claro.
Porque la mayor parte de esas cosas o vienen de la naturaleza o se fabricaron a partir de procesos naturales.
Es que no hay nada, dígame si estoy en lo cierto, no hay nada que usemos como personas, como seres humanos, que no provenga de la naturaleza. Medicinas, el celular, pero especialmente en las ciudades, en el campo creo que es distinto, en las comunidades indígenas creo que es distinto, pero especialmente en las ciudades vivimos el día a día como si la naturaleza no existiera, como ¿así? Si las cosas se crearan como por arte de magia, ¿no? Y no nos sentimos parte de... Y entonces se nos acerca una abeja y ¡guau! Gritamos, ¿no? Y vemos un murciélago y ¡ah! Nos espantamos. Vemos un tlacuache y ¡guau! O sea, como que le tenemos alergia a la biodiversidad en las ciudades. O yo estoy aquí nomás alucinando.
No, fíjate que creo que la tarea que han hecho muy bien los ecólogos y la academia en irnos descubriendo esta riqueza y creando estos conceptos como los que acaba de mencionar Irene, nos permiten asombrarnos e ir descubriendo estas sutilezas. Sin embargo, esas sutilezas sí están escondidas y sí hacen que la humanidad y nuestras actividades económicas y políticas las subvalúen o las ignoremos por completo. De ahí es esta tarea tan impresionante de divulgación que sí necesitamos para actuar y que hacen ver que la naturaleza, la biodiversidad, la tenemos muy, muy cerca.
Sí, pero...
Nos la comemos,
nos
digamos.
Nos la comemos. Hay ciudades que yo he visitado...
O la destruimos.
Hay ciudades que yo he visitado que no tienen en las calles un solo árbol. O la vecina de mi hermana que dice que los árboles le ensucian la calle con las hojas secas. O sea, que los árboles le ensucian la calle. O sea, me parece... ¿Cómo nos hemos alejado de ese encanto de la naturaleza?
Irene, rumbo al cierre, me gustarían dos cosas, a ver qué te parecen. Una es, si tuvieras que dar un consejo para la sociedad alrededor del conocimiento asociado a la biodiversidad, ¿qué podrías tú mandar así como máxima de consejo o de advertencia?
¿O de qué hacer, oiga?
Si solo tuviera chance de dar un consejo.
Dos.
Lo que sugiero, insisto en que es imprescindible, es que la sociedad civil exija que se atiendan los temas ambientales como prioritarios, no con iniciativas que no tienen fundamento científico. No todo el conocimiento es científico, pero el conocimiento científico es el que se puede validar. Y entonces, tomar decisiones con base en el mejor conocimiento disponible es fundamental. A veces ese conocimiento está en el lado del conocimiento tradicional, pero a veces el conocimiento tradicional está equivocado. Déjenme ponerles un ejemplo. En China, durante muchos años, se pensó que el té era sagrado porque lo tomaban las altas jerarquías y sus niños se morían mucho menos de diarrea que los niños de la población en general. Bueno, la diferencia era que para hacer té hay que hervir el agua. Insisto, no es el único conocimiento el científico, pero sin ese no se puede. A lo mejor no alcanza, pero sin ese no se puede. Lo más importante es recordar que los temas ambientales llegaron a los gobiernos desde abajo, porque la población civil, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, estuvieron empuje y empuje y empuje hasta que apareció el tema en las reuniones de Estocolmo, en la reunión de Río, en la de Sudáfrica, y hoy está la reunión de las partes de biodiversidad, de la Convención de Biodiversidad en Montreal. Si puedo dar más consejos, debo de decir, la contaminación atmosférica la hicimos cochecito por cochecito, chimenea por chimenea. No alcanza que unos cuantos cochecitos hagan lo que tienen que hacer. Se necesita una política pública seria, muchas cosas se están haciendo, lo mismo con el agua, lo mismo con el ordenamiento territorial, lo mismo con las energías sucias, con el uso del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada cochecito que esté mandando menos emisiones, cada ciudadano que se trepe en el transporte público, en vez de sacar su cochecito, está contribuyendo a la solución. No va a alcanzar, ¿eh? Se necesita política pública. Pero para que esa política pública suceda, se necesita que la ciudadanía empuje, porque vivimos en el imperio del consumo irracional. Y este consumo irracional, que se concentra en una proporción pequeña de la población, que se puede dar el lujo, pero que afecta a todos, tiene que detenerse. Quienes generan la mayor parte del deterioro ambiental se quedan con todas las ganancias. Pero las consecuencias ambientales son para todos. No crean que uno puede escapar del cambio climático diciendo, bueno, a mí qué me importa, yo ya hice un chiquero en México, pero tengo mi departamento en Miami. El cambio climático los va a alcanzar. La crisis de biodiversidad los va a alcanzar. Por más dinero que algunos gobiernos y algunos grupos de poder metan en negar el cambio climático, en minimizar la crisis de biodiversidad, no importa cuánto inviertan en convencer a una población desinformada de lo que la ciencia ha demostrado hasta el cansancio, los va a alcanzar a ellos también. Serán los últimos, pero los va a alcanzar también. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo planetario.
Ay, pues la verdad ya me dejó pensando muchísimo. Y mira que todavía no alcanzamos a llegar a la biodiversidad en lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Y los transgénicos. En fin, yo creo que vamos a tener que hacer otro capítulo para esos temas. Invitarte, Irene, que la verdad, qué maravilloso que nos has permitido que podamos beber de tu conocimiento. Y gracias. Creo que también hay una responsabilidad individual muy clara cuando dices qué consumimos, cómo lo consumimos. Cada cosa que consumimos, si utilizamos una bolsa de plástico, de una bolsa de papel, ahí está también una contribución, por más simple que parezca, ¿o no, Irene?
Sí, claro, por supuesto que sí. Un ejemplo muy importante, la moda. La moda es un asunto urbano, tarda en llegar a las zonas no urbanas.
Sí.
Pero el 75-80% de la humanidad vive en ciudades. ¿Por qué hay que cambiar una blusa? ¿Por qué hay que tirarla? Porque ya no está de moda el color. ¿Por qué no tirarla hasta que ya tenga más hoyos que tela?
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener el coche último modelo? ¿Por qué tenemos que tener primero un celular y luego escuela para los hijos? ¿Por qué tenemos que consumir frituras y bebidas azucaradas en vez de que haya una política pública que promueva el acceso al agua potable? La Ciudad de México, que es una de las megalópolis del mundo, no tiene agua potable en sus tuberías.
Se la quitamos a otros.
Esta era una ciudad en la que se podía tomar el agua de la llave. Ahora tomamos agua en botellita. Y eso contamina enormemente. Tenemos que cuidar nuestro consumo.
Aleida, ¿con qué cierras?
Creo que sin duda Irene tiene toda la razón en esta exigencia de política pública, pero creo que en la medida en que también personalmente cambiemos y entendamos que somos esa parte de la biodiversidad, creo que en esa medida también vamos a poder exigir a los gobiernos, políticas públicas, no solamente los gobiernos, los legisladores, pero también en nuestro propio espacio, ¿no? O sea, yo creo que el espacio vital que ocupamos, pues también necesitamos hablarlo y discutirlo con la vecina, con la familia, ¿no? O sea, a mí me encantaría llevar a Irene con la vecina de mi hermana para que entienda por qué los árboles que tiene mi hermana en la calle no ensucian la calle, sino que son parte de la posibilidad de que estemos vivas las personas.
Sí, no nos podemos dar el lujo de perder ni una especie más. Tendríamos que hablar del derecho a la biodiversidad de la misma manera que hablamos del derecho a un medio ambiente sano. No podemos menospreciar que comemos jitomates A, jitomates B, chile habanero uno, chile otro, que las flores, que los arácnidos controlan y mantienen las posibilidades de nuestra vida, que la vida misma, en la cual estamos inmersos los humanos y dependemos de ella, es parte de un sistema complejo, muy bien arreglado, necesario para la propia vida. El propósito de la biodiversidad es la vida y recrear la vida. Con esto podríamos cerrar. Agradecerte, Irene.
Cierro con una reflexión. Cuesta mucho menos trabajo barrer que sustituir los servicios que los árboles nos dan. El costo de no hacer es muchísimo más alto que el de hacer. Y si nosotros cambiamos nuestro patrón de consumo, si empezamos a no comprar nunca una fruta empacada en unicel, estamos presionando a los grupos de poder y a los gobiernos a generar una política pública en la que el consumo sea sustentable.
Buenísimo.
Y eso es lo que tenemos que hacer.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Irene, de verdad.
Gracias a
Qué
ustedes.
Qué bueno que aceptaste hablar con nosotros. Y bueno, Cuauhtémoc, nos vemos en la siguiente. Nos vamos bien pensativos en este capítulo.
Magnífico capítulo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
Gracias.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.